just let me know if you wanna go to that whole mound on the range. They got a lot of nice girls.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, estamos a punto de dar la del pulpo a Herrera y lo más importante es que hablemos del mundo del motor con Alfonso García, todo un experto motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Sabía yo que esta noticia en algún momento, más pronto que tarde, la tenía que dar. Resulta que si tienes un SUV grande, un todoterreno o un monovolumen talla XL, por decirlo de alguna manera, cuando se apruebe la nueva ley de movilidad sostenible, los ayuntamientos van a poder penalizar el uso del espacio urbano en zonas de bajas emisiones.
Así es, la futura ley, como decías, de movilidad sostenible, va a poder penalizar a los SUV, todo camino, grandes, a los todoterreno y a los monovolúmenes cuando vayan a aparcar. Es decir, pagarán más, estarán penalizados por tamaño. El argumento de la nueva ley de movilidad quiere limitar el uso de los SUV, de los todo camino, grandes, todoterreno, por su impacto ambiental, impacto social que afectan a la seguridad vial por su mayor tamaño. Todo esto va a perjudicar a propietarios usuarios porque va a permitir que los ayuntamientos penalicen y cobren por aparcar este tipo de vehículos. Por ello, desde la Federación Española de Familias Numerosas denuncian que la penalización fiscal de coches grandes afectará a familias con necesidades, así como a aquellos con movilidad reducida. E igualmente a las clases medias y bajas que dependen de sus coches más grandes como monovolúmenes y antiguos para poderse mover.
Fíjate, impresionante. Esto le interesa sobre todo a nuestros amigos transportistas. Hoy arranca en toda Europa, incluida España, pues oye, una campaña de controles intensivos al transporte. Es bueno y es malo, claro. Ellos se preocupan y aquí nos lo trasladan, Alfonso.
Sí, desde hoy hasta el domingo próximo está en marcha esa tercera y última campaña del año de Track and Bus europea, incluida España e Italia, de la Red Europea de Policías de Tráfico, la Road Pool. El gran dispositivo de control intensivo pone el foco en vehículos industriales, camiones, autobuses, tanto en carreteras como en áreas de servicio y nudos logísticos. Los agentes de tráfico europeos, incluido España, darán prioridad a controlar la sobrecarga de vehículos y sujeción de la carga, el cumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, al igual que el estado técnico de los vehículos y la manipulación del tacógrafo. Esta última, por cierto, según la última campaña de control europea en mayo, se evidenció como la infracción más común junto a los tiempos de conducción.
Además, esta semana, pues digamos que el sector del transporte de viajeros por carretera tiene una cita ineludible en la Feria Internacional de Silleda en Galicia y ahí, claro, se aprenden un montón de cosas, Alfonso.
Ya lo creo, el jueves abre sus puertas la cuarta edición de Expobus Iberia en el recinto ferial internacional de Galicia en Silleda, cerquita de Santiago de Compostela, donde se darán cita a más de 130 expositores de 18 países del sector del transporte, autocar y autobús, donde destacarán el circuito de pruebas, la exposición de vehículos clásicos, así como una nueva edición del premio al mejor conductor de autocares, donde habrá pruebas durante estos tres días de feria para elegir al mejor conductor de autocar en tres categorías, española, europea y mundial. Expobus Iberia contará con las últimas, además, novedades en autocares y autobuses, así como un programa de conferencias y seminarios sobre el sector del transporte de viajeros por carretera.
Hay que hablar ahora de coches híbridos en el sector de poniendo las calles de la audiencia. Dicen que son los más vendidos en España, los coches híbridos, ¿no? Que son los preferidos por los conductores españoles en lo que va de año. Pero, Alfonso, yo aquí tengo que hacerte una pregunta. Las principales averías que pueden sufrir estos coches, ¿cuáles son? ¿Son caras, por ejemplo, o no son caras?
Y además hay una cuestión. Con respecto a un vehículo de gasolina que no esté hibridado, obviamente mayor complejidad técnica, por así decirlo, va a hacer que sea más cara las reparaciones. Como decías, son los híbridos a secas de los que estamos hablando, los preferidos por los españoles en los últimos 10 meses de este año, con casi 400.000 unidades matriculadas. Pues bien, la principal, respondiendo a tu pregunta, y más importante, es la batería de alto voltaje que llevan los híbridos, que en caso de fallar es uno de los más costosos, más de 6.000 euros, aunque normalmente el fabricante, la marca, suele ofrecer garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. Por otro lado, el otro punto clave es el propio sistema eléctrico y su cableado, donde las facturas pueden tener un coste entre 500 y 2.000 euros, pero más caro es el inversor de corriente o la caja de cambios, con costes que pueden llegar a los 4.000 euros en reparación. Por todo lo anterior, en todo eléctrico es importante, perdón, en todo vehículo híbrido, repito, híbrido, es importante realizar revisiones periódicas del sistema eléctrico para prevenir problemas graves y costosos y, por supuesto, atenderlo en un taller especializado u oficial en tecnología híbrida.
En tan solo unos minutos comienza Herrera en COPE. Atención si estás buscando coche, atención porque hay un informe que está estimando que más del 3% de los vehículos usados de segunda mano tienen el cuentakilómetros manipulado, pero no es el único problema, Motorman, cuéntanos.
Pues bien, según decías, el último informe análisis de Car Vertical España ocupa el duodécimo lugar en el índice europeo de transparencia del mercado de vehículos usados 2025, entre un total de 25 países. Dice el informe que España mejora una posición, pero estamos lejos de países como Alemania, Reino Unido o Italia. Y como decías, hay dos cuestiones que siguen siendo lo más preocupante en la compra de un coche usado. La primera, la que has comentado, la manipulación de los kilómetros, sobre todo en los vehículos con mucho uso y sobre todo los que proceden de importaciones. Pero el otro problema son los daños ocultos. Casi el 40% de los coches analizados tenían antecedentes de accidentes o reparaciones con valor medio de reclamación, de reparación, de más de 5.000 euros. Y por último, este informe refleja el envejecimiento del mercado de segunda mano, que pasa, hablado a nivel europeo de media, de 8,5 a 9,2 años.
Genial. Ya para finalizar, Motorman, llega la consulta de un ponedor, se llama Rodrigo. Nos está escuchando desde Sevilla en este momento y dice, Pulpo, acabo de comprar un coche de segunda mano y he comprobado que no lleva ningún tipo de rueda de repuesto. Si me paran, me podrían multar, estoy obligado a llevarla, ya que estás ahora hablando con Alfonso García, con Motorman, se la puedes trasladar a él. Os mando un saludo, os escucho todos los días.
Pues decir que el reglamento general de vehículos no especifica que debas llevar una rueda de repuesto, porque desde hace tiempo también se autorizan los llamados kit de reparapinchazos. Por lo tanto, la normativa dice que deberás llevar uno de los dos, de las dos soluciones, para que si pinchas puedas arreglar el problema y continuar. En caso contrario, te podrían multar con 200 euros. Recordemos, también estábamos obligados a llevar el gato y llave de ruedas. Lo mejor, amigo, es que compres una rueda de las mismas dimensiones para llevarla de repuesto, las de galleta, las estrechas, ocupan menos espacio, pero luego no puedes circular normalmente y con la misma seguridad. En cuanto a los kits reparapinchazos, son un engorro, a veces complicado y muchas veces no sirven para nada. Entonces habría que llamar al vehículo de asistencia de carretera como mejor solución.
Genial. Pues Alfonso es García, Alfonso es motor, es man, es motorman, y nos ha ayudado a entender en este lunes pues cómo van las cosas del mundo del motor. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Y yo deseando a todos un feliz lunes, una feliz semana, poniendo el intermitente.
Ya sabes que cuando suena esta música es que Herrera está a punto de comenzar. Comienza en 5 o 7 minutos aproximadamente, pero tenemos que terminar de poner las calles a esta jornada de lunes 17 de noviembre de 2026. Fíjate, hoy es un día perfecto para acercarme a la vida de un gran artista, de un gran compositor y del alma de una de las mejores bandas que ha dado la música en español. Hoy quiero acordarme de Enrique Urquijo. Hoy se cumplen 21 años del fallecimiento de este artista, un artista con una sensibilidad única, de esas que no se estudian y que simplemente nacen contigo. Enrique nos dejaba un día como hoy, hace un montón de años, 26 años, y nos dejó en Madrid con tan solo 39 años, ¿eh? 39 años, víctima de una sobredosis. Y aún así, a día de hoy, estando en el 25, Fíjate que su legado musical sigue sonando como si acabara de componerlo anoche en Malasaña. Estamos recordando a Enrique Urquijo. Enrique Urquijo fue, podríamos decir, el alma de Los Secretos. Ese grupo que compartía con su hermano Álvaro, que nos ha regalado tantas canciones importantes, que se convirtió en banda sonora de tantas y tantas generaciones. Y como si eso fuera poco, digamos que en sus últimos años, pues Enrique se sacó de la manga un proyecto musical muy íntimo, muy suyo, podríamos decir, que era Enrique Urquijo y Los Problemas. Llegó a editar un par de discos que hoy suenan casi como cartas abiertas, llenas de verdad, llenas de heridas y también de luz, y de esa forma tan delicada que tenía de contar las cosas. Claro, este es el sonido de Los Secretos, lo que estamos escuchando en este momento, pero fíjate la diferencia de interpretación de Enrique con Los Secretos y Enrique Urquijo con Los Problemas.
Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Que tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos.
Porque Enrique fue y sigue siendo uno de los compositores más influyentes del pop español. Es el autor de himnos de que todos hemos cantado alguna vez, incluso sin darnos cuenta. Desde el Déjame, hasta el Ojos de Perdida, hasta el Buena Chica, o incluso ese Agárrate a mí, María. Y también llegó a interpretar y a versionar canciones muy importantes.
De Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y la agonía que tiene el sur.
La alegría también que tiene el sur, y Carlos Herrera ya está preparado, y Jorge Bustos y Pilar Cisneros, para que nos cuenten cómo viene la jornada en el día de hoy. Te dejo con Herrera en COPE. Mañana a partir de la 1:30 seguiremos poniendo las calles. Ahora las del lunes 17 de noviembre se quedan puestas.